Y mañana empieza la vacunación de los mayores de 80 años contra el COVID. Se les va a inocular la cuarta dosis. También las personas con problemas de salud deben pensar en vacunarse. El resto de la población estamos a la espera de la evolución de las cifras de contagios, que inevitablemente subirán en invierno. Pero ha sorprendido que la gripe, concretamente la gripe A, esté desplazando al COVID en incidencia. Supone el 16% de los casos respiratorios detectados en la red de vigilancia primaria, mientras que el coronavirus solo alcanza el 14,5%. De acuerdo con los estudios epidemiológicos, y volviendo al COVID, la incidencia está en 136 puntos. Desde el martes se han contabilizado 10.306 casos y 72 fallecidos. La OMS se muestra optimista por la evolución de la pandemia y dice que ve luz al final del túnel. Pero también es cierto, y nos lo dice la experiencia, que cuando nos relajamos el virus se dispara. Hay, en cambio, quien ha advertido que en cualquier momento puede aparecer lo que llaman un caballo negro. Vamos a ver qué es esto del caballo negro. Don Fernando González Candelas es catedrático de genética e investigador de la Universidad de Valencia. Don Fernando, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hay que vacunarse de la gripe, del COVID o de ambas cosas?
Si es posible, de ambas cosas, evidentemente. Siempre que tengamos una protección sin llegar a tener la infección, es recomendable adoptar esa medida de prevención de las infecciones.
Desde luego, el COVID está ahí. Acabamos de saber que Pedro Sánchez, que regresaba de un viaje por Estados Unidos, donde evidentemente ha frecuentado a muchísimas personas, lo ha contraído, de manera que está lejos de terminar la pandemia.
Sí, la pandemia no ha acabado. Otra cosa es que estemos en una fase, llamémosle, de valle respecto del número de casos y, sobre todo, del número de casos graves. Esto, en gran medida, se debe justamente a la vacunación y, en parte, también a las infecciones previas. Tenemos más de 600 millones de personas que se han diagnosticado de infección con COVID en el mundo desde el inicio de la pandemia, pero hay suministradas más de 12.000 millones de dosis de vacunas. Es decir, muy buena parte de las personas que se infectan y no tienen gravedad en su infección se debe justamente a la vacunación.
Ciertamente, el Omicron, la variante que estamos afrontando ahora, es menos virulenta que la que se presentó al principio, ¿no?
Bueno, de virulencia son parecidas. El principal factor de virulencia es el individuo que está siendo infectado y su inmunidad previa, su estado de salud general, junto con los demás factores. No hay grandísimas diferencias en cuanto a la virulencia. Lo que sí que hay es diferencias respecto a la capacidad de transmisión. Omicron es mucho más transmisible y, bueno, pues aparece en un momento en el que hay, como he dicho antes, bastante inmunidad y ha ido creciendo durante los meses en que está Omicron entre nosotros y, por tanto, la gravedad de los síntomas en general que produce en el conjunto de la población es menor, pero cada individuo infectado con Omicron podría desarrollar una sintomatología, sobre todo si no ha estado expuesto previamente a ningún otro virus, si no se ha vacunado. No hay tanta diferencia con la cepa original de Wuhan o las variantes intermedias, delta, alfa, etcétera, que hemos ido encontrando.
O sea, realmente el hecho de que las UBI se vacíen o haya menos ocupación hospitalaria es cuestión de una eliminación estadística.
Es cuestión de eliminación estadística debida a la mayor inmunidad frente a la infección grave, que es el objetivo con el que se diseñaron y se han ido administrando las vacunas que hemos tenido a nuestra disposición hasta este momento. Y en ese sentido, creo que el éxito de estas vacunas es evidente.
Todos creemos que cuando llegue el invierno arreciará la epidemia. ¿Esto es un lugar común? ¿Nos equivocamos? ¿Este año el invierno será más fácil?
Bueno, hacer predicciones siempre es demasiado arriesgado, y más desde un punto de vista científico. Hay factores que llevan a pensar que esta será la situación. Aumentará la incidencia casi seguro. Otra cosa es que esa incidencia se traslade a los hospitales, a las UCIs y, esperemos que no, a la tasa de fallecimientos. ¿El por qué va a aumentar? Pues es muy sencillo. El Omicron el virus se transmite esencialmente por vía aérea. Sabemos que cuando estamos al aire libre es mucho más difícil ser infectado, lo que no quiere decir que no sea posible. Y en el momento en el que bajan las temperaturas, nos cerramos a todos los niveles, pues la posibilidad con la que vamos a respirar un aire con contaminación del virus o con el virus presente va a ser mayor. Por tanto, la incidencia va a aumentar. En cuanto a la infección, no necesariamente en cuanto a la gravedad, si mantenemos los niveles de inmunidad altos. Y eso es el objetivo de las campañas de vacunación, la cuarta dosis que se está preparando en estos momentos y las posibles cuarta dosis extendidas al resto de colectivos en nuestra población.
¿Usted qué posición tiene con respecto al uso de mascarillas en el transporte público?
Bueno, eso ya es un tema un poco alejado de mi especialidad. Yo soy genetista y no epidemiólogo. En estos momentos podríamos decir que con la tasa de incidencia baja, pues la necesidad de mascarillas en el transporte público podría eliminarse. Pero el problema es que a lo mejor dentro de un mes y medio, la situación cambia. Entonces es un problema de aceptación por parte de la sociedad de un sistema de puesta en marcha, eliminación o recomendación de utilizar medidas mucho más, digámoslo así, ágil y dinámico que el que se ha seguido hasta ahora. Hasta ahora las pautas que se han ido marcando se han mantenido durante meses, con lo cual hay periodos en los que esas pautas pueden parecer pues realmente poco útiles o ni siquiera recomendables. Pero claro, si estamos dispuestos a cambiar nuestra actitud y nuestra conducta cada mes y medio, cada dos meses, pues en estos momentos no sería necesario posiblemente, pero a lo mejor a principios de noviembre pues vuelve a ser lo necesario.
No se descarta, y usted lo ha dicho, que surja lo que se ha denominado un caballo negro. ¿Qué es el caballo negro?
Bueno, un caballo negro, un caballo oscuro, es una analogía que se hace con las elecciones y los candidatos que no parece que vayan a tener demasiadas posibilidades de resultar elegidos, pero en el momento de la votación pues dan la sorpresa y aparecen como ganadores. En este caso, para el caballo oscuro en términos de las variantes de COVID, sobre todo subvariantes de Omicron, es que se están apareciendo nuevas subvariantes que tienen combinaciones de mutaciones que en principio las hacen capaces de evadir la respuesta inmunitaria y que de ellas podría surgir una nueva variante o una subvariante que se extienda por la población porque es capaz de sobreponerse a esa inmunidad que hemos ido adquiriendo tanto por la vacunación como por la infección previa con Omicron. Entonces es una posibilidad que se contempla porque es una de las alternativas posibles, pero también hay otras alternativas como la aparición de una nueva variante completamente inesperada, como sucedió pues con Omicron frente a Delta o como sucedió con Alfa respecto de la variante original. Fueron la aparición de variantes posiblemente por evolución en personas inmunocomprometidas infectadas a largo plazo y que no eran previsibles por parte de la ciencia. En estos momentos esa es una posibilidad, la de la subvariante de Omicron, que no sabríamos en estos momentos decir cuál sería, es otra. La predicción aquí es muy difícil de plasmar en datos concretos o en algo concreto.
Pues, don Fernando González Candelas, muchísimas gracias al catedrático de Genética de la Universidad de Valencia. Muy buen día.
Muy buenos días, muchas gracias.
Adiós.